dado que nuestra radio amiga, radio hermana, Radio Pica, está permanentemente siendo atacada estos días, estas semanas y estos meses desde diversos frentes. Ha tenido, tiene y tendrá varios juicios pendientes que abarcan desde agresiones por parte de radios comerciales bastante churrimangueras, también hasta los delirios recaudatorios de gente tan nefasta como Luis Cobos y sus agencias de supuestos derechos, a diferentes modos y modalidades de persecución. Nosotros, desde este nuestro programa, aquí en Contrabanda FM, en el 91.4, queremos acercarnos de nuevo a esta, nuestra radio amiga, en la que todavía permanecemos, ya que una versión más corta de este programa se emite desde allí también los miércoles, y también que allí fue donde empezamos a hacer radio, como ahora podremos comprobar en un fragmento. Queremos traer presente, traer aquí, traer entre nosotros una muestra de que esta radio, Radio Pica, lleva existiendo en este lugar desde mucho antes que la mayoría de las radios que existen, profesionales, comerciales, públicas, privadas y televisiones y todo, existieran. Desde pocos días después del 23F, en el año 81, marzo del 81, se iniciaron las emisiones de Radio Pica. Nosotros nos subimos a ese maravilloso tren en el año 93, poco después de la reapertura, reaparición, tras 4 años de cierre por culpa de los nefastos gobiernos convergentes y sus no menos nefastos Mossos de Escuadra. En el 93, como os decía, iniciamos allí nuestras emisiones, y simplemente para mostrar todo el camino que lleva recorrido esa radio que pretenden finiquitar, o a la que pretenden terminar, y después de ella vendrían las demás, claro, para demostrar que esas radios llevan años y años, verdadera carretada de tiempo, actuando en este país, en este lugar y ahora a través de todo el planeta con internet. Vamos a poneros un fragmento de un trocito de programa que hicimos allí hará, pues, muchos años, 18 puede ser. Y después de ese fragmento, que será nuestro pórtico, nuestra entrada, nuestro clamor para que no se toquen a esas emisoras que han ejercido una labor irreemplazable en esta ciudad, sobre todo en esta ciudad, en Barcelona, ciudad que se iba volviendo opresiva con el paso de los años, tras actuaciones vergonzosas facilitadas por la excusa de las Olimpiadas, tras los barridos y las limpiezas en las calles de las porciones de población más vulnerables, y tras la conversión de los centros de la ciudad y de los muchos lugares ciudadanos en puro escaparate y puro diseño de pacotilla, en medio de toda esa vorágine de despropósitos y de estupidez, las radios libres jugaron y juegan un papel más que importante, aunque sea solo para que lo que se ve, lo que se encuentra uno en el devenir diario y cotidiano por las calles, aunque sea para ver y pensar que eso no es y no puede serlo todo, que hay otra manera también de ver la vida. En fin, y para eso están toda la multitud de programas de esta y las otras radios libres de Barcelona. Nosotros, con nuestro pequeñito y modesto grano de arena, que no sabemos si pega mucho con nada, pero contribuimos, y aunque solo sea, como os he dicho, para mostrar que lo que ahora estamos haciendo aquí, en este mismo instante, en la radio, ahora en contrabanda, empezó también hace 18 años, hace mucho tiempo atrás, en una radio llamada Radio Pica. Así que ciudad de Barcelona, año 1993.
¿Qué le ha pasado a Alegra? Quiero saberlo, no puedo más.
Alegra ha muerto, Mary. Hubiera preferido no compartir este dolor con nadie, porque ya nadie puede hacer nada. Ni por ella ni por mí. Tu dolor es tan inútil como mis palabras.
Lo sé. Ha sido él.
¿Él?
Contra las leyes de la naturaleza, di vida a esa infame criatura. No es más que el fruto de mi pretensión y orgullo. Byron nunca debía hacerlo.
Estás cansada, Mary. Te comprendo, yo también. Pero la epidemia que mató a Alegra no fue precisamente la literatura. Murió hace una semana.
No estoy hablando de literatura. Estoy hablando de mí. Ese monstruo está dentro de mí. Lo sé, Byron. Puedo reconocerlo. ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué Alegra? Yo solo sentí amor. ¿Por qué?
Venga, Mary.
Convence a Selene de que no salga a navegar. Ese barco...
Lo intentaré, pero ya le conoces. No me hará caso.
Cuando Selene fue a ver a Alegra, vio al monstruo en el convento. Yo también lo vi. Y he visto el cadáver de Selene devorado por los peces. Y a ti también, Byron. Vi tu cuerpo que yacía descuartizado en una habitación de paredes muy blancas. Ya sé de qué materia está hecha mi criatura. Y el espíritu que la mueve. Todo lo que es viene de mí. Siempre he sido yo. Desde el momento en que enlacé, maté a mi madre. Mucho antes de que él se desprendiera de mí y empezara a vivir y a moverse por sí solo. Ahora ya no puedo detenerme. ¿Qué puedo hacer, Dios mío? ¿Qué puedo hacer?
Si has tenido poder para escribir nuestro destino, ten ahora fuerza para aceptarlo.
Selene y William se hicieron a la mar. Tardaron 10 días en recuperar sus cadáveres. Y 3 semanas después, los restos de Selene fueron quemados en la playa.
No despiertes la serpiente mientras no sepa el camino a seguir. Déjala arrastrarse mientras duerme entre las altas hierbas del prado. Ni una abeja debe huir de este carro. Ni una mosca ha de alzar el vuelo al sentir agitarse la campanilla que remonta.
Bien.
Thank you.
el hombre del armario. Quiero creer que detrás de cada página viene siempre la siguiente. Quiero pensar que las imágenes que guardo no se borrarán. O quizás que sí, que se borrarán, cada vez más secas, de sepia y amarillo. Quiero saber si las calles abren carriles para mí en sus aceras grises. Quiero poder cruzar las calles con los ojos en los bolsillos y oír las voces roncas de los coches cantando alto en mis oídos. Quiero que me digas que tu soledad se parece a la mía. Quiero descubrir tu paraíso. Quiero estar seguro de que lloverán las palabras que espero oír para cerrar a tiempo mi paraguas. Quiero roncar cada vez más fuerte para atemorizar al sueño y olvidar mis pesadillas. Quiero arrancarles los ojos a las ratas y dejarme guiar por ellos hacia el paraíso que busco. Quiero entrar en mi paraíso, aunque sea por asalto y con mi armario a cuestas, y que todas las palabras que han quemado mi garganta hasta ahora incendien la vida que queda atrás, dejándola enroscada como una serpiente dormida.
Para beber cualquier cosa, para olvidar la bebida, para saber la resaca, para comprender. Has estado en el paraíso de Super Elvis.
Los gatitos lucirán muy lindos vestiditos y también sombrero y zapatitos. En mi país de ilusión y el riachuelo se pondría a cantar del mundo aquel que tanto he de buscar. ¿Quién pudiera algún día vivir en este mundo para ser feliz?
Zurremos a los pobres. Texto de Charles Baudelaire. Durante 15 días me había confinado en mi habitación y me había rodeado de libros que estaban de moda en aquel tiempo. Me refiero a los libros en que se trata del arte de hacer a los pueblos felices, sensatos y ricos en 24 horas. Había pues digerido, quiero decir tragado, todas las elucubraciones de todos esos empresarios de felicidad pública, de esos que aconsejan a todos los pobres que se hagan esclavos y de esos otros que los convencen de que todos ellos son reyes destronados. Nadie se sorprenderá, pues, de que me encontrara en un estado de espíritu cercano del vértigo o de la imbecilidad. Me había parecido solamente que sentía, confinado al fondo de mi intelecto, el oscuro germen de una idea superior a todos los remedios caseros que acababa de recorrer en el diccionario. Pero era tan solo la idea de una idea, una cosa infinitamente difusa. Salí con una sed tremenda, ya que el gusto apasionado de las malas lecturas engendra una necesidad proporcional de aire libre y de refrescos. Cuando me disponía a entrar en una taberna, un mendigo me tendió el sombrero con una de esas miradas inolvidables que derribarían tronos si el espíritu fuera capaz de mover la materia y si el ojo de un magnetizador pudiera hacer madurar las uvas. Oí al mismo tiempo una voz que me susurraba al oído, una voz que reconocí perfectamente. Era la voz de un buen ángel o de un buen demonio que me acompaña a todas partes. Si Sócrates tenía su buen demonio, ¿por qué no habría de tener yo mi buen ángel? Hay una diferencia entre el demonio de Sócrates y el mío. A Sócrates el suyo no se le manifestaba más que para prohibir, advertir, impedir, mientras que el mío se digna aconsejar, sugerir, persuadir. Aquel pobre Sócrates no tenía más que un demonio prohibidor. El mío es un gran afirmador. El mío es un demonio de acción, un demonio de combate. Pues bien, su voz me susurraba esto. Solo aquel que lo demuestra es el igual de otro, y solo es digno de la libertad aquel que sabe conquistarla. Salté inmediatamente sobre mi mendigo. Al primer puñetazo le cerré un ojo, que se le puso en un segundo hinchado como un balón. Me rompí una uña al romperle dos dientes, y no sintiéndome lo bastante fuerte, ya que soy delicado de naturaleza y no estoy muy ejercitado en boxeo, para poner rápidamente a aquel viejo fuera de combate, lo cogí por el cuello del abrigo con una mano y con la otra lo así del cuello, y me puse a sacudirle vigorosamente la cabeza contra un muro. He de confesar que previamente había inspeccionado los alrededores de un vistazo, comprobando que en aquel barrio desierto me encontraba por un buen rato fuera del alcance de cualquier agente de policía. Luego, tras haber derribado a aquel sexagenario debilitado mediante un puntapié en la espalda, fuerte como para romperle los omoplatos, me hice con una gruesa rama de árbol que estaba en el suelo y me puse a golpearle con la obstinada energía de los cocineros cuando quieren poner tierno un bistec. De pronto, oh milagro, oh goces del filósofo que comprueba las excelencias de su teoría, vi como aquella antigua osamenta se revolvía, se ponía en pie con una energía que jamás hubiera sospechado en una maquinaria tan singularmente descompuesta, y con una mirada de odio que me pareció de buen augurio, el decrépito malandrín se arrojó sobre mí, me hinchó ambos ojos, me rompió cuatro dientes y con la misma rama me dio una soberana paliza. Gracias a mi enérgica medicación, le había, pues, devuelto el orgullo y la vida. Entonces gesticulé hasta que comprendió que yo daba la discusión por terminada. Y mientras me levantaba, con la satisfacción de un sofista del pórtico, le dije: caballero, es usted mi igual. Hágame el honor de compartir conmigo mi bolsa. Y recuerde, si es que usted verdaderamente es filántropo, que es preciso aplicar a todos sus colegas, cuando le pidan limosna, la teoría que he tenido el dolor de experimentar sobre sus espaldas. Me juró que había comprendido mi teoría y que seguiría mis consejos. Mata a los pobres, Dead Kennedys.
If vacancy in progress is ours once more, now that we have the neutron bomb, it's nice and quick and clean and get things done. Away with the sense and know me, but know this value to property, the sense and war that perfect sense. Again, a life's a great dream, a feeling right.
perspectiva y rápida.
Los matasquiroles y su matapobres particular.
Cansados de caminar y casi muertos de hambre, vamos de lugar en lugar pidiendo porque somos pobres. Somos huérfanos los tres, no tenemos que comer, nuestras penas muchas son. ¡Qué dolor! Si algunos hijos tenéis, gente de buen corazón, y algún día si los veis, ¡qué dolor! ¿Cuánto tiempo sin dormir? ¿Cuánto tiempo sin reír? Nuestra vida es un sufrir, ¡qué dolor! Si sabéis lo que es amor, no olvidéis nuestro dolor, ¡socorrednos, por favor!
¡Qué dolor! El hombre del armario. La lluvia de tus días de sol.
Thank you. La cabeza sobre los hombros.
This is the end.
Solo unos días. La carretera parecía una lengua de plata y se retorcía en curvas como espasmos de espagueti. Llovía despacio en un bostezo de nubes que dejaban caer el agua como la sal escapando del salero. Oías una música monótona y cadenciosa de bar de carretera a punto de cerrar. El motor se aclaraba la garganta. Abriste la ventanilla y las gotas de agua lamían tu cara en pequeños besos de lluvia. Era una sensación agradable sentirte cabalgando contra el viento a lomos de tu coche. El día empezaba redondo y limpio, del color de una pera abierta, mostrando su carne blanca. Entonces ocurrió. Tuviste que parar, impulsado quizás por un extraño presentimiento. No crees haber aplastado ningún animal, y los insectos que se estrellan en tu motor siguen muriendo con calma y no parecen preocuparte. Sin embargo, esa sensación, ese picor en la nuca, con las punzantes agujas de saberse observado. Así, llegas a un cruce y decides parar, detenerte para mirar tras de ti, en el misterio cotidiano de nuestras espaldas. Y es entonces cuando tu cabeza girada hacia atrás, asomada por la ventanilla, en una pequeña contorsión de cuello, es cercenada sin contemplaciones por un impaciente camión que aprovechaba la ocasión para rebasarte a toda velocidad.
The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest.
Y como de todo hemos de sacar enseñanzas, concluiremos que mi amigo y su cabeza ahora voladora incurrieron en el más común de los errores, que no es otro que el asomarse desarmado a un mundo que no te recibe, sino con la frialdad de quien está engañando, odioso y duro como un hígado congelado. A veces asomarse a la vida es beber tragos de muerte.
chiller awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside. Father, yes, son, I want to kill you.
No sea de recibo indicar aquí que despojado de la inevitable filosofía de las cosas, la conclusión no debería ser otra que menospreciarte por tu estupidez. Pues para algo, amigo mío, está el retrovisor.
¡No pierdas la cabeza! ¡No pierdas la cabeza! ¡No pierdas la cabeza!
Bien, amigas y amigos, con este tema que seguía ahora en este programa grabado del pasado, nos introducimos, nos adentramos en la actualidad. Espero que seáis benevolentes con esta muestra de hace tantísimos años. Supongo que la gente cambia o evoluciona, o no, o no mucho, o no tanto, o sí, quién sabe. Así que entramos por fin seguimos en la ciudad de Barcelona, pero entramos en el año 2011, a punto de terminar este año 2011. Y ya os aviso que el tema que tenemos preparado para hoy, que quizás nos dure un poco más de este día de hoy, es lo que podríamos llamar un tema difícil. Difícil, peliagudo o con demasiadas ramificaciones como para que todos los que lo escuchéis realmente queráis escucharlo, supongo. Y aunque partirá de un tema que hemos tratado millones de veces aquí, como casi como una monomanía en muchas ocasiones, hoy lo enfrentaremos o lo acometeremos de un modo completamente diferente. Thank you. variante que en realidad es todo el hecho mismo, pero enfocado al menos todo lo que aparece o aparenta quedar, restar en nuestro mundo, de una enormidad como puede ser, como es y como será siempre el suicidio. Como os he dicho, y ahora os lo explicaré con más detenimiento, la visión que aportaremos hoy o que intentaremos aportar será bastante diferente a la que en la que hemos abundado durante estos últimos tiempos, aunque en realidad quizás no sea más que complementaria o que añade un ámbito en el que no nos habíamos fijado demasiado y que, ya puestos, es o acaba siendo de los más importantes. Ya que en el viejo programa de Radio Pica iniciábamos esa añeja y antigua hora de emisión con un fragmento de esa estupenda película de Gonzalo Suárez, Remando al viento, con las peripecias y tribulaciones de Mary Shelley, Byron, Percival Shelley, Polidori y todos los que les acompañaban en ese retiro en la mansión de Byron, donde escribían sus historias terroríficas a modo de competición entre ellos, y de la que surgió como una gran perla entre todas esas historias el Frankenstein de Mary Shelley, y al menos esa es la historia que se plantean ellos allí. Las cosas no fueron así exactamente. Y dado que empecé hace tantos años ese programa con fragmentos de Remando al viento, esa película, como os he dicho, de Gonzalo Suárez, empezaremos esta actualización de nuestras emisiones casi 20 años después con un poema del mismo Percival Shelley que nos introducirá perfectamente en las cosas que queremos contaros hoy. Corréis hacia la tumba. ¿Qué buscáis en su seno? ¿O inquietos pensamientos y turbias ambiciones de una mente que viste la librea del mundo? Tú, corazón ardiente que anhela sin descanso lo que tus esperanzas marchitas fingen noble. Tú, espíritu curioso, que inútilmente quieres saber de dónde vienes y a dónde debes ir y conocer aquello que no se ha desvelado. ¿Dónde os precipitáis con tanta rapidez por el verde agradable sendero de la vida, buscando refugiaros del gozo y de la pena a la vez, en la gruta de la muerte grisácea? Corazón, espíritu y vanos pensamientos, ¿qué esperáis heredar allá abajo en la tumba? Thank you. dentro de uno se remueve algo especialmente importante en una época determinada, la sincronicidad inicia su doble trabajo. Desde el interior, alertando al preconsciente para que no deje pasar los signos y señales, y desde fuera para organizar esos mismos signos y señales al modo de una telaraña selectiva. Como dentro de 2 semanas se cumplirán los 5 años desde que una amiga mía se mató, todo lo que me rodea me lleva, empuja y conduce a que preste especial atención a ese hecho y a todo lo que va asociado a él. Pero como este no es, o al menos no solo, un escaparate o proyección de mis asuntos personales, y como la situación humana de formar parte de esa estructura asimétrica que es la permanencia en vida tras el suicidio de los otros, como esto es algo universal y tan extendido como silenciado, vamos hoy a dirigir nuestra mirada a las diferentes visiones que varios autores han formado en sus escritos para tratar de enfrentar este asunto. Si hay algún tema entre los humanos y sus relaciones que no se pueda permitir el silencio, es este. Y que no se lo merezca, que no se merezca ese silencio tan abrumadoramente extendido sobre una realidad que acaba ocupando en el alma de los que quedan un espacio casi tan grande como el silencio con el que vanamente pretenden desactivarlo y, oh locura, olvidar. Pero nuestros autores no hablarán tanto de la cara de tonto que se le queda al vivo. Según los psiquiatras, de cada persona que se suicida quedan alrededor de unas 6 personas así consideradas o así llamadas sobrevivientes al suicidio. Unas 6 es el número de estos psiquiatras que tanto les gusta hacer números y contar las cosas. Pero no hablaremos tanto de esa cara de tonto, decía, del vivo, sino de los intentos de comprender, de entender esas motivaciones que dieron pie al enigmático acto. Evidentemente, y ya os lo anuncio ahora, al menos esa es mi opinión, esos intentos están siempre, ineludiblemente, condenados al fracaso. Pero no así los que de un modo, digamos, colateral, se producen, aunque uno no lo sepa, dentro de uno mismo. El o la suicida, de quien nunca podremos tener la escaleta, el guión previo de la, con perdón, ejecución de su acto, nos regala, no obstante, un presente mucho más precioso que cualquier sucesión de palabras. Ya lo dijo Pavese al final de su vida, ni una palabra más, solo un gesto. El gesto increíble del suicida, incomprensible ya por toda la eternidad, abisal y abismal, nos informa a nosotros, pobres supervivientes, de muchas más cosas de las que el simple paso al frente, de las que ese simple, decía, y con muchas admiraciones, simple paso al frente pudo llegar a significar para ellos mismos. Porque nosotros nos quedamos aquí y los vemos partir, porque nosotros no morimos. Y ese mismo seguir existiendo nos fuerza a preguntarnos más cosas, porque optamos por no morir, como sí lo hizo quien de algún modo en parte era parte de nosotros, porque esa parte ha podido abandonar nuestro organismo y nosotros seguimos con vida, y esa vida ya, lo queramos o no, es diferente. Le faltará algo, pero también verá aparecer cambios. En determinado momento la sangre empezará a latir más fuerte, los días se harán más cortos, las cosas que veremos serán algo más que cosas. Y algo muy dentro nos dirá que ese aparente vacío, producto de un zarpazo, ya no es tal. Porque aunque lo que lo ha llenado de nuevo parezca algo viejo y nuestro, lo anima un espíritu eternamente libre.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
De un bar como El Paso, el primer grupo creo que se llama Cerra, luego el grupo Las Novias, que fue fundamental en vuestra vida y en vuestra estética, ¿no?
Fue nuestra vida, no sé. Yo leo el libro cuando ahora estaba corrigiendo las pruebas y lo veo con mucha distancia. Digo, pero ¿cómo éramos tan anormales y tan esto, no? Yo creo que precisamente lo que más me distancia de ese libro es ver la persona que yo era y afortunadamente la persona que no soy, ¿no? Todo ese tipo de pensar en cosas que no tienen interés, yo creo que eso he conseguido quitármelo, ¿no? Y saber cuáles son las cosas que de verdad tienen interés. Los sentimientos, el amor, la alegría, los amigos, la felicidad, ¿no? Y ahí estaba en un mundo en el que tenían importancia cosas que a mí ahora me resultan totalmente poco interesantes, ¿no? La fama, el éxito, la carrera, el no sé qué, un mundo muy delirante, y no estoy ahí, y eso me hace muy feliz, ¿no? Es un libro, yo creo, que lo que cuenta realmente es cómo podía haber sido yo un tipo todavía peor de lo que soy, ¿no?
Félix, el libro tiene frases, bueno, estremecedoras, ¿no? Por ejemplo, dices, tu muerte fue una bendición para mí.
Pues seguramente sí. Por eso es de lo que te hablaba, ¿no?
Sí.
Que el libro habla de lo que yo podría haber sido. Seguramente si Chusé hubiera seguido vivo yo no habría escrito, porque no sé, por un pudor extremo, por dejarle que él fuera el escritor, ¿no? No lo sé, ¿no? La verdad que había ahí una relación un poco a veces paternalista por mi parte y un poco insufrible. Uh-huh. Pero aunque es una frase, pues sin duda algo de verdad tiene.
¿Y
aunque
hay
yo
otro?
No, sí, podría haber dejado de ser escritor, claro. pero algo de verdad encierra esa frase.
Uh-huh. Y abundando un poco en esta frase, hay otra que dice: este es un libro sobre el crimen perfecto.
Pues sí, claro, cuando tú piensas que la otra persona está ocupando un lugar que tú querrías ocupar y no te deja, o tú no quieres que te deje, pues eso acaba siendo bastante sangrante, ¿no? En cualquier caso, quien cuenta ese libro no soy exactamente yo tampoco, ¿no? Porque yo, ya te digo, estoy bastante distanciado de todo eso. Han pasado, desde el año 92, 16 años, ¿no? Uh-huh. Yo creo que quien cuenta ese libro es alguien que se ha quedado por el camino. Yo creo que era una cáscara y me la he quitado. Uh-huh. Y ahora soy otro. Creo que mejor. Y sobre todo, creo que mucho más atento a las cosas verdaderamente importantes, ¿no?
Claro. Por cierto, aquí hay un montón de cartas, pero tú también estabas, por supuesto, viviendo en Barcelona, pero también disfrutando de una beca en la residencia de estudiantes, ¿no?
Sí, justo el año anterior yo estaba en la residencia de estudiantes. Y claro, antes decías que él iba dando pistas, ¿no? Yo estaba en Madrid súper feliz allí, descubriendo el mundo, estando con todo, con escritores, tal, yo era un crío, y de repente pues la residencia fue un sitio que me empezó a iluminar, ¿no? La iluminación que tengo ahora, tremenda, pues allí empezó, ¿no? Y claro, Chus estaba sufriendo en Zaragoza, y todos los días yo recibía 2, 3, 4 cartas suyas. Entonces, esas eran las piedrecicas de Hansel y Gretel, donde él me contaba su sufrimiento, pero yo era incapaz de entender eso, porque decía, el mundo te ofrece esto, ¿no? Es maravilloso, el mundo es fantástico. Uh-huh. Entonces, de repente, ese mundo yo no podía entenderlo, y creo que me ha costado mucho entender ese dolor. Ahora lo entiendo un poco más, aunque realmente el libro está escrito como una bronca a Chusé diciéndole, bueno, perdiste un amor, pero hay muchas posibilidades de tener otros amores, ¿no? Hay más mujeres, puedes tener más amor, puedes tener más pasión, más besos, más sexo, más alegría, ¿no? Y yo creo que en el fondo el libro es un reproche contra él, diciéndole, te has perdido una vida que podría haber sido estupenda. Más, él era un gran escritor. Todo sigue tranquilo, es un libro que está escrito con 21 años. Y bueno, ahora, estos días, cuando estábamos editando el libro, pues algunos amigos que han leído el manuscrito y se han interesado por Chusé y han leído sus cuentos, dicen, ¿cómo es posible que estuviera este tío, ¿no? Y la verdad que es una escritura despojada, desnuda, violenta, es un gran escritor, ¿no?
Filosa. Te quería comentar, te he preguntado también un poco por tu condición de residente, porque se acaba de morir el último residente, Pepín Bello. Yo no sé si tú hablaste mucho con él, pero en todo caso sí sé que has leído sus libros, que has leído sus opiniones. Un poco, ¿cómo lo valoras tú, haciendo un pequeño salto y aprovechando, pues bueno, que has estado allí, que él, de alguna manera, como casi el fantasma vivo, ¿no?
Pues hoy,
el inmortal, ¿no?
Hoy he estado releyéndome el libro de conversaciones con David Castillo.
Sí, y Mar Sardá, ¿no?
Que es un libro estupendo. Uh-huh. A mí me encanta Pepín Bello porque era un gran vitalista, amaba la vida de una manera tremenda. Y hay una frase en el libro, en estas conversaciones, que a mí me gusta mucho. Dice, Dalí, Lorca, su madre, hicieron cosas extraordinarias, dice Pepín Bello, pero ninguno, estoy seguro, se lo ha pasado tan bien como yo. Y a mí esa me parece la lección que hay que aprender. O sea, yo preferiría renunciar a todos los libros que pueda escribir sabiendo que me lo voy a pasar bien, que voy a disfrutar, que voy a tener amor, que voy a dar amor y que voy a ser feliz. Y esa es una gran lección de vida. Yo creo que en el espíritu de la residencia de estudiantes, del que yo soy de alguna manera partícipe o quiero sentirme partícipe, está eso, ¿no? La vida, la pasión de la vida, la pulsión por la vida. Y Pepín Bello la tenía, sin lugar a dudas. Él estuvo muchos años en la residencia, conocía a todo el mundo, y lo que decía después de haber conocido a todos los creadores era, lo mejor es la vida, ¿no? Vivirla, vivirla apasionadamente y sentirla apasionadamente. Y creo que la ha sentido hasta el final, a sus 103 años, ¿no? Y el libro, yo lo recomiendo a todo el mundo, las conversaciones.
Sí, que ha publicado Anagrama.
Publicó Anagrama, y la verdad que es un libro estupendo, ¿no? Como esa lección de vida.
Oye, también acabas de prologar un libro que me ha gustado mucho, y he subrayado una frase, el perfume del cardamomo, de Andrés Ibáñez, un compañero tuyo, un escritor muy conocido, que ha publicado distintos libros, pero este es un libro de cuentos chinos. Y entonces tú dices aquí que te gusta mucho un cuento que es La hora de los valientes. Yo estaba pensando que de alguna manera también esa frase también es una frase un poco pensada para Chusé Izuel, ¿no?
Pues seguramente sí, él fue un cobarde, desde luego. O sea, renunciar a la vida es ser un cobarde, porque la vida tiene muchas aristas, tiene muchas complicaciones, pero también es apasionante y maravillosa. Y renunciar a la vida a mí me parece lo peor, ¿no? Porque es lo único que de verdad tenemos. Y en los cuentos de Andrés, que están francamente bien, hay un par de frases que yo coloco al final del prólogo que me gustan. Déjamelo un segundín, que me gustan, que me gustan mucho, ¿no? Una de ellas es de un cuento que se llama Los diferentes tipos de leyendas. Y dice Andrés: el hombre es como la mariposa, nacida para transformarse. Benditos sean los que no se olvidan de sí mismos. Y luego hay otra que acaba un cuento que se llama Hay un camino, que dice: la vida solo es para los valientes. Y yo creo que es así, o sea, que hace falta ser muy valiente para estar en la vida, ¿no? Y yo quiero ser valiente, o sea, yo quiero ser muy valiente. Y quiero también ser un poco mariposa, aunque con mi cuerpo, la verdad, que con mi cuerpo de rinoceronte.
Eres bastante guapo, Félix. Eres bastante guapo.
Soy bastante guapo.
Sí, exactamente.
Pero con mi cuerpo. Soy un rinoceronte guapo.
Exactamente.
Pero con mi cuerpo de rinoceronte es bastante difícil, bueno, convertirse en mariposa.
Has visto que le hemos dicho a los chicos que también los chicos en este programa son muy guapos.
Oye, dice una cosa Cessna Teboom a propósito de Los Ángeles, de la imposibilidad de que existan, porque claro, con ese volumen las alas harían mucho ruido. Pues lo mismo, es muy difícil que yo me convierta en mariposa siendo rinoceronte.
En todo caso, has anunciado que ibas o que querías, no sé si lo has empezado, que querías escribir una novela de amor.
Sí, 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 he empezado a escribirla, porque ya con este libro ya he descansado, ¿no? La verdad que he descansado. Sí, es una novela y estoy muy contento. Es una novela de amor muy triste, de dos personas que se quieren muchísimo, pero que no se pueden querer, ¿no? Porque hay que leer la novela, que tiene trama, para una vez que se me ocurre una novela con trama. Pero estoy muy contento. Es la historia, es una historia de amor que transcurre, empieza en los años 50 en Zaragoza. El protagonista es un humorista que trabaja en el Oasis y en las salas de aquí de Zaragoza. Y que, bueno, pues tiene una historia de amor bastante, bastante desdichada, ¿no? Pero estoy muy contento y muy feliz. La verdad que hacía mucho tiempo que no me ponía a escribir y tenía ganas y estoy muy contento.
Pues Félix, muchísimas gracias por esta primicia, porque sabiendo lo comedido que eres y lo poco que hablas de lo que estás haciendo, te agradecemos mucho que nos anuncies tu novela, y sobre todo te agradecemos muchísimo que hayas venido, y el libro Amarillo, que es un libro realmente emocionante, es un libro conmovedor en muchísimas cosas.
Llamé a Cristina, la noticia de tu muerte todavía confusa, todavía una muerte supuesta, no le sorprendió. No había trenes, no había autobuses y no podíamos salir hacia Barcelona hasta las 5 de la tarde. Del viaje a Barcelona que hicimos en autobús solo recuerdo la parada en un área de servicio de la autopista, Les Garrigues, un viento fuerte que me golpeaba en la cara y a Cristina a mi lado. El abrazo que nos dimos, Vicen y yo, fue eléctrico. El relato de Vicen era muy preciso. Por la mañana le habían despertado unos bomberos dentro de la casa. Los bomberos habían entrado por la ventana del balcón, que había quedado abierta desde una escalera. Al parecer llamaron repetidamente al timbre, pero Vicen no les oyó porque dormía profundamente. Vicen debió pensar que se trataba de un sueño muy vívido. Lo primero que pensó fue que se había quemado algo, pensó que la casa estaba ardiendo, pensó que se nos venían encima muchos problemas. Estábamos de forma irregular en el piso. Cualquier minucia significaba problemas. Fue un bombero quien le dijo que te habías tirado por el balcón. Vicen recordó que habías estado bebiendo, que habías visto la televisión, que habías estado riendo hasta bien entrada la madrugada, que se te antojó una tortilla francesa, que como no había pan bajaste a la calle a comprarlo, que te habías ofrecido a prepararle una tortilla, que él te dijo que no, que se quedó dormido, que ya no recordaba nada más hasta la aparición de los bomberos. Lloramos encerrados en los lavabos de un bar de la Gran Vía, no muy lejos de la comisaría en la que Vicen había tenido que soportar una especie de interrogatorio. Mientras llorábamos, Cristina, que se había quedado en la barra, ponía tranquilizantes en nuestras cervezas. Fuimos al depósito de cadáveres en el hospital clínico de la calle Villarroel. Esperamos en el depósito de cadáveres. No podíamos identificar tu cadáver porque ninguno de los tres era miembro de tu familia. Esperábamos en el depósito de cadáveres la llegada de tu madre y la de tu hermano. Pensábamos que habrían salido a toda velocidad para abrazarse a su hijo, a su hermano, a ti, a cerciorarse de que realmente no era su hijo. No sé quién le dio a tu madre la noticia de tu muerte. ¿La policía? Pasamos varias horas en el depósito de cadáveres. Esperábamos, quizá esperábamos que resucitaras. Nuestro dolor iba creciendo. Los únicos que llegaron fueron Vicente, el padre de Vicente, y Félix, mi padre. Tomamos café en un bar. Intentamos reconstruir lo que había pasado. Volvimos al depósito de cadáveres. Amaneció. Cientos de personas empezaron a pasar delante de nosotros. Todo se volvió más absurdo de lo que era. A la una, mi padre dijo que ya era suficiente. Nos volvimos a Zaragoza. Tu muerte fue una bendición para mí. No habría vuelto a escribir si tú hubieras seguido vivo. No paro de pensar que tu muerte es un siniestro crimen perfecto con un único beneficiario. Yo. No te induje. Yo quería que te repusieras, que abandonaras esa tristeza que a mí me parecía totalmente autoimpuesta, ridícula. No siempre he pensado que tu muerte fue el crimen perfecto. Realmente solo fui consciente de ese crimen hace 8 años. Soñé que habías regresado. He estado dando una vuelta por ahí, decías con una sonrisa en la cara. Me sentía fatal. Notaba cómo todo se desmoronaba. Todos los días te presentas como mi mayor culpa, la que me convierte en tu asesino. Siempre he tenido un gran sentimiento de culpa. Si hubiera alguna forma de extraer la culpa de mi cabeza, la utilizaría. Vicente y yo hablábamos de ti, tratábamos de componer un imposible cuadro en el que todavía seguías vivo. Tu ausencia no resultaba tan terrible. Sentía que había sufrido demasiado contigo. Había representado contigo un absurdo papel de hermano mayor que rechazabas a medias y aceptabas a medias. No te negabas a que ejerciera una especie de tutoría literaria que consistía básicamente en presionarte para que escribieras, para que hicieras críticas de libros, para que comenzaras esa cosa estúpida de la carrera literaria. Pero renunciabas a cualquier otra defensa que quisiera o pudiera proporcionarte. A cualquier consuelo.
Desde que te fuiste tengo que decir que la verdad no estamos nada mal sin ti. También es cierto que podríamos estar mejor, pero ya ves, las buenas cosas mueren bajo el sol. Y ahora es la memoria mi guía, porque eso sí, pienso en ti cada día. Desde aquella mañana de agosto reinventada hasta la saciedad sin lograr encontrar nada, de nada, ni una explicación, ni un porqué al que poderme aferrar. Y ahora no sé por qué viene a mi mente el colchón que tuvimos que bajar, Javi y yo, a la basura, sin poder dejar de mirar esa mancha oscura que allí nos dejaste como herencia y recuerdo antes de partir en tu delante de una funeraria nos decías: agachaos, no vaya a ser que os tomen las medidas. Ese era tu consejo, tu sabio consejo, y no estuvo mal. Pero se te olvidó algo importante, tú también tenías que agacharte.
Así es, y así será, así es.
Escribió la combatiente. Anoche hacía frío. Estaba sin cigarrillos. Las estrellas son un peligro. Siempre lo dije. Cayó una a mi lado y casi me rompe el alma. Pensé en mi niño. Leyó el combatiente. Anoche pensé en tu niño. Releyó el soldado. Anoche hacía frío. Pensé en el niño. Y se limpió la sangre de las botas. Era un papel sin valor político.
Pues sí, habéis escuchado después de la segunda parte del texto, bueno, perdón, de la entrevista que le hacían a Félix Romeo, que ya sabéis que murió hace muy poquito de un ataque al corazón, y que hablaba de su libro Amarillo, el libro dedicado a recordar y a, digamos, cerrar ese episodio de su vida, el episodio en el que convivió desde pequeño, desde párvulos, con esos dos amigos, uno de los cuales se acabó matando, y él durante estos años pues intentó, como os decíamos al principio, entenderlo, asumirlo o encajarlo dentro de sus modos de ver la vida, aunque, como hemos visto, al final se hizo una idea bastante firme y bastante clara. Yo aquí no os diré qué es lo que yo pienso sobre las diferentes formas de enfocar todo esto, sino que os voy a ir dejando fluir y pasar por este pasillo de la radio una tras otra estas visiones que la gente que queda detrás de un suicidio va aportando, como también la de Nacho Vegas y su canción sobre su amigo Simón, de su libro Actos Inexplicables, precisamente, y que ha sido seguido también por otro poema de un preso político uruguayo que leía mi amiga Ruth, que también aparece ella en la sintonía del programa cada vez que empezamos. Y bueno, lo que va a venir ahora es otra manera de hablar, de recordar y de dibujar la memoria de una persona que se ha matado, y en este caso va a ser en palabras de su hermano, de un hermano. Os hablo de otro autor que tendría cosas en común con José Izuel, seguramente, aunque no en el modo de escribir, por supuesto, ya que este poeta del que os hablamos, Pedro Casariego Córdoba Pecascor, tenía una manera de escribir especialísima, muy peculiar, y que no podría compararse con ninguna otra persona del planeta, casi, con sus poemas y sus dibujos que los acompañaban en numerosas ocasiones. El libro La vida puede ser una lata es maravilloso. Aquí os hemos hablado alguna vez de él. Pedro Casariego Córdoba, con sus poemas entrañables, tiernísimos y jocosos o divertidos en muchas ocasiones, y también profundamente misteriosos, en los que se nota que se oculta algo debajo de esas palabras como de niño que cuenta su cuento. Precisamente nuestras sincronicidades nos llevan a que sonara este tema tan apropiado para la figura y obra de Pedro Casariego Córdoba, este tema de Sisa antiguo, y que nos lleva a que empecemos a leeros este texto de su hermano, de Martín Casariego Córdoba, y que nos contará empezará a partir de uno de los cuadros, de los, iba a decir dibujos, no, de los cuadros de Pedro Casariego. No solo era poeta, era pintor, y de él, junto con La vida puede ser una lata, Ardora Ediciones editó también en el mismo volumen una serie, una selección de sus pinturas, acompañadas de textos de diversos autores que hablaban sobre él bajo el título genérico de Falsearé la leyenda. Entonces, sobre este cuadro de Pedro Casariego llamado Pastor Zurdo con su rebaño de insectos, hay que recordar que uno de los poemas más bonitos de Pedro Casariego sale él, o la mitad de él, solo la mitad, una figura así estilizada, digamos, la mitad solo del monigote que le representa. Y el poema se limita a esta frase: me han cortado por la mitad, ayúdame a ser zurdo. Así que a partir de su cuadro Pastor Zurdo con su rebaño de insectos, os leemos el texto de su hermano Martín Casariego, y que lo ha titulado precisamente Hombre Zurdo, que dice adiós. Este es el último cuadro de Pecascor. Al verlo pensé que era una especie de testamento, de adiós. Interpreté el brazo alzado como un ademán de despedida. Creí que los pegotes rojos, algunos vagamente semejantes a tortugas, otros a ovillos de lana con gruesas agujas cruzadas, eran estrellas, y que el fondo representaba la inmensidad del cielo azul, de ese universo que nos contiene y del que participamos. Me figuraba que aquel hombre, que no podía ser otro que mi hermano, se despedía de nosotros porque poco después de finalizar el cuadro iba a fundirse con el todo, con la nada. Por ello, porque el desenlace se hallaba ya tan próximo, estaba constituido por materia azul y roja, idéntica a la que formaba el cielo y los astros. Cuando más tarde supe el título, pensé cuán erradas eran mis suposiciones, sin duda mucho más lógicas que la realidad. Pastor Zurdo con su rebaño de insectos. Pero quizás lucubraciones y título no estuvieran tan reñidos. El que sea zurdo no contradice obviamente el que se esté despidiendo. Por el contrario, apoya la idea de que efectivamente está haciendo algo con la mano izquierda. El fondo continúa siendo el cielo. Sin duda se trata de insectos voladores, y si fueran luciérnagas, insectos estrellas. Aunque desde luego lo que no hay es insectos de cuatro patas, pero ¿qué más da? Bien mirado, esos pegotes rojos distan tanto de ser estrellas como insectos. Son lo que el pintor quiere que sean. Fuera de todo análisis pretendidamente racional, al menos si logra convencernos. Pecascor sabía muy bien que la lógica nada tiene que ver con el arte, la pintura o la poesía. El arte es sobre todo desorden, sentimiento, pasión, capacidad de herir o de acariciar. Aunque existan profesores de matemáticas que sollocen ante un encerado, conmovidos por la implacable belleza del teorema que acaban de explicar, lo bello es inexpresable. Esos profesores no sabrían explicar su llanto. Es por ello que la pintura y la música nos pueden llegar tan hondo sin recurrir a las palabras, y la belleza de la poesía, más que en lo que dice, o no solo en lo que dice, radica en las misteriosas relaciones que establece entre las palabras. Por eso sus posibilidades, sus combinaciones son infinitas. La pintura y la poesía son, sobre todo, un asunto de corazón, no de cabeza, como el amor. Decía él: no me des un beso inteligente, no quiero un beso cruel. P. De Cascor supo, sintió esto desde el comienzo, tanto en la poesía como en la pintura. Por ello no hay reglas en su arte. Hay intuición y decisión, aunque después en sus textos, no en sus lienzos, haya un riguroso y exhaustivo proceso de elaboración, un profundísimo conocimiento del lenguaje. Y desde luego no hay pudor, sino desvergüenza, es decir, libertad. Wataksky, delirio. Estoy delirando, un lirio tras otro. ¿Pero qué es la libertad sin un deseo de escapar? ¿Quién usaría o añoraría la libertad si estuviera a gusto en una celda? O de otro modo, ¿qué es la libertad sin el dolor? Seguramente esos dos sean los principales motores del arte de P. Cascor y de todo verdadero arte. La libertad y el dolor, el azul y el rojo, el desnudo y la soledad. Decía él, cálida Wataksky, no tengo tabaco y no te tengo a ti. Estoy completamente desnudo, aunque un uniforme de drill cubre todo mi cuerpo. Estoy completamente desnudo. Esta falta de reglas puede dificultar la comunicación con los otros. Yo opino que el arte moderno es sobre todo deseo de expresarse más que de expresar. Pero al mismo tiempo es la que puede otorgar individualidad, capacidad de asombrar, personalidad, en suma, valor a una obra. Es decir, si no hay otros que comprendan, no es arte. Pero si carece de personalidad, tampoco lo es. Si la obra de P. Cascor ha recibido o recibe encontrados juicios mejor que mejor, es la prueba de que se encuentra en esa encrucijada, de que está, como él decía, deslizándose por una pendiente de pájaros nevados. Cien es un número racional con el que en parte pretendemos ordenar nuestra inexplicable existencia. 13 es un número irracional con el que pretendemos justificar en ocasiones la mala suerte. 113 son los dolores del parto, esa mezcla de sufrimiento y felicidad, de fuerza y extenuación, de principio y fin, de viaje y encuentro. Y este último cuadro hace el 113 de la producción pictórica de P. Cascor. Decía, parsimonia, tranquilidad, calma, paz, sosiego, recogimiento. ¿Por qué no venden esas cosas en la primera planta del Corte Inglés? Ese desamparo, esa angustia, esa atormentadora inquietud que a menudo le asaltaba y que se traducía en una necesidad de crear, de subvertir reglas o mejor de ignorarlas, tenía un responsable. Dios, un Dios que también ha creado el sufrimiento y que disfruta con su obra. Decía P. Cascor, mi angustia es el eco de la risa de Dios. Un Dios injusto. También decía él, Dios castiga y perdona porque sí, puede que me ame más que a los que le aman. Hay en parte de su poesía un profundo sentimiento religioso del que su pintura suele carecer. Y si digo suele es porque este cuadro tiene otro posible y bastante evidente conocido título, significado. El creador y sus criaturas, el verdadero artista. Ya se sabe que el arte y las buenas intenciones hollan senderos distintos. Y sus dependientes y frágiles obritas de arte, contra el fondo de su inmensa eternidad. Un Dios poderoso y no demasiado amable, con una cara roja y terrible como la del sacerdote pecador Le Croix Jugan. Un Dios zurdo y arbitrario, ante el que más nos valdrá el favor del azar que las pruebas de nuestros actos, y que alza la mano para reclamarnos. Un Dios rojo, en un universo azul, y frente al dios luz, el dios oscuridad, porque es evidente que es de noche. Pero si he hablado del dolor y la libertad como la sangre del arte, también es cierto que un tercer elemento opuesto al primero recorre sus venas. El placer, la alegría, el humor o el optimismo. Decía, te quiero porque eres un cerezo sonriendo. Te quiero porque también sonreirás cuando el viento del tiempo te despoje de tus flores. Esta ambivalencia no presente en la obra de algunos artistas, sí lo está en los textos y en las pinturas de Pekáskor. El color, la ternura, la felicidad frente al dolor, la tortura, la fatalidad. Y esto es lo que definitivamente hace que su obra resulte tan conmovedora y atractiva. Una obra que es un reflejo de su espíritu, por lo que pintura y poesía, dibujo y texto son inseparables. Pekáskor murió con 37 años. Cada vez me convenzo más de que eso es irrelevante y de que vivió lo suficiente. Es cierto que con él se han ido miles de imágenes visuales y literarias que ya nunca existirán, pero también lo es que hubo muchísimas otras a las que él dio vida y color. Es cierto que ya no podremos abrazarnos ni hablar con él, pero también lo es que compartimos muchas cosas y que nos forjamos los unos a los otros. Miro mi fotografía en el carnet de identidad y me pregunto, ¿cuánto he vivido? ¿Quién podría decirme a cuántos años de mi vida corresponderían esos 37 de la suya? Nadie lo sabe, y por eso nadie puede decir si Pekáskor murió joven o viejo. Decía él, nadie sabe los años que tiene, nadie conoce su verdadera edad. Todos mentimos cuando decimos, tengo 32 años y soy ingeniero. ¿Y ese hombre que reclama nuestra atención será de mediana edad? ¿Envejecerá como Marie? Decía, envejeces, Marie, se despintan tus cabellos. Envejeces, Marie, por los siglos de los siglos. Abandóname. O tendrá más bien, como ahora me figuro, una edad eterna. Y si acudiera a su llamada, me clavaría una afilada daga de plata con empuñadura de marfil, me atravesaría el cuello con la delicadeza de un alfiler, me ofrecería un regalo, porque no sé si en la mano que no enseña oculta un puñal o una caja de bombones. Me traspasaría el corazón con un florete envenenado. Decía, vuelve, romanticismo, vuelve. Tengo una gran caja de bombones para ti. Ni siquiera sé si es tuerto o si me está guiñando un ojo. Si me metiera en el cuadro, ¿me abrazaría su barbilla sobre mi hombro? ¿Me revelaría el terrible secreto que con tanto celo ha guardado hasta ahora? Porque sospecho que el hombre del cuadro sabe mucho más que yo. Si me meto en el cuadro, me contará la historia de mi vida, o puede que la de la suya. Y yo, que soy cobarde, no quiero saberla, porque yo solo sé que no quiero saber. Doy por finalizado el texto y lo releo y me pregunto, ¿estaré delirando? ¿Habré estado delirando durante estas horas un lirio tras otro? Esto ya no lo podré hablar con Pekáskor, pero sí con Guataxi, Malik, Marie, Van Horn, Schneider, Paivarinta, o con sus múltiples dibujos y cuadros. Y sospecho que me dirán que delirar un lirio tras otro es nuestra única salvación, que un lirio tras otro. Pide un deseo y se te concederá. Chilla, grita, salta, pide un deseo. Ha pasado rauda una estrella fugaz. es tan veloz que ya salió del cuadro. Brinca, ríe. Corre, no te quedes quieto ni un segundo más. Mientras yo la apunte con la mano, tú tendrás una oportunidad. Ha pasado una exhalación. Pide un deseo y se te concederá. Ha dibujado en el aire una línea de fuego, una estrella fugaz. No te acerques demasiado a ella porque te puedes quemar. Pronuncia el nombre de la mujer a la que amas. Di el de la isla en la que te gustaría reposar. La fruta cuyo sabor siempre querrías llevar. Date prisa. Cuando baje el brazo, la estrella habrá muerto ya. Mueren muy rápido las estrellas. Y las estelas que dejan. Las estelas que dejan no se pueden tocar. Este tema que está sonando ahora del grupo Odio París se llama Cuando nadie pone un disco y es una adaptación precisamente de un poema de Pedro Casariego que usaron como primer single dentro de su disco El genio equivocado de este mismo año y editado precisamente en Montevideo. Y el texto original de Pecascor de Pedro Casariego, del que ya os habéis oído un trocito, decía: tengo 32 años, pero nadie sabe, ni siquiera yo, cuánto tiempo he vivido. Nací según los papeles y los hombres en 1955, pero no sé si estaba vivo en abril del 69, en marzo del 80, en aquella mañana gris, mientras remaba en el lago tranquilamente sueco. Nadie sabe los años que tiene. Nadie conoce su verdadera edad. Todos mentimos cuando decimos, tengo 32 años y soy ingeniero. Todos hemos estado muertos en el vientre estéril de la noche, cuando no podemos dormir y nadie pone un disco para que bailemos, con las estrellas desnudas. Las horas nos entierran de repente, sobre nosotros crecen los minutos y las flores moradas de la alta montaña. Luego, de pronto, otras horas nos desentierran con un beso en la boca, una mano debajo del pantalón o una simple tormenta. La madre del rayo y del charco, la tormenta salvadora. Ahora sé que tengo pocos minutos y pocos años.
Decir que no hay angustia, pelear abrazo partido con la melancolía, escribir a la familia, Estoy bien, querida. Aquí me tratan bien, no te preocupes. Cuidar que los pañuelos no delaten y escribir sin faltas de ortografía. Hacerse el duro, la montaña, que no hace caso de las lluvias. Pero si no podés, si peor que la picana hay algo que te aprieta la garganta y no alcanzás a ver tu letra cuando escribís, entonces, hermano, déjate llorar nomás. Deja que los recuerdos te invadan, te acompañen, te maltraten. Vos, en lo más hondo, igual sabes que la lucha continúa.
El simple motivo a tener la apariencia, un gesto, la inclinación sexual, los sueños de un cambio, nos van condenando al dedo índice ajeno, que física o moralmente nos va oprimiendo al punto tal de avergonzarnos de nosotras mismas. Vergüenza al salir a la calle, convertirse en un ser estéril que no crea la más mínima señal de vida en sus actos. Un ser sin creaciones, situaciones que la rutina, principal fuente de extracción de alma, se encarga de producir laboriosamente para facilitar el trabajo a su creador, el todopoderoso sistema. Un sistema opresor que desde el momento en que nacemos se encarga de vestirnos de celeste y hacernos importantes y viriles si somos hombres, o forrarnos en rosa y muñecas Barbie, crearnos ese estereotipo de mujer sumisa, trabajadora y bien dotada de todo lo que el jefe del hogar desea, si pertenecemos al mundo de la feminidad. Sin escapatoria, con miedo y una gran carga muy liviana de afecto, llamada soledad, huimos a sitios y a esa gente que creemos afín con nuestra búsqueda de la libertad. También caemos en otro pozo que muchos llaman escena punk o alternativa, o como quieran llamarla, donde de nuevo nos juzgan y señalan, creyendo que todo va a cambiar con letras A, abrazadas en círculos, fanzines y marchas. Y si bien esto contiene el cambio, muchos olvidan, olvidamos lo esencial, y que nunca, nunca debe estar ausente de nuestros corazones y mentes, el ser buena persona. La revolución interior es el principio de la senda del respeto y la tolerancia. El fascismo está tan penetrado en nuestros actos y pensamientos que la lucha es ardua y larga. Nos dura hasta que nos vamos de este mundo de envidia y mala intención. El cambio va a surgir de la razón y no de cañones y más dolor. Todo lo que se impone siempre, pero siempre va a durar mucho más poco que lo que se consigue con el entendimiento y el respeto mutuo.
Desde Montevideo, antes escuchábamos a Odio París con su poema de... basado en la obra de Pedro Casariego, y luego escuchábamos a nuestra añorada Ruth recitando un poema de otro montevideano. Ruth también era montevideana. Todo se va enlazando, de un preso político, como os decía, montonero, llamado Rodolfo Walsh. Así que todo ello nos lleva a... bueno, y luego escuchasteis un tema que ahora no recuerdo los datos, pero que también procedía de ese trozo, de ese pedacito del planeta del Uruguay. Ahora pasamos a otra visión, vamos muy rápido, se nos acaba el tiempo, a otra visión de un así llamado, como se suele decir, así a los así llamados supervivientes de los suicidas. Y en este caso, si antes teníamos a un hermano hablando de su hermano muerto, ahora tendremos a un hijo hablando de su madre suicidada. Se trata de la impactante obra, de, aunque absolutamente, iba a decir severa, no, absolutamente serena, esa es la palabra, de Peter Handke, Desgracia impeorable, escrita, como ahora nos va a contar, muy poquito después del suicidio de su madre. Sección de diversos de la edición dominical de Volkszeitung de Carintia venía: en la noche del viernes al sábado, una mujer de 51 años de edad, de A, municipio de G, madre de familia, se suicidó tomando una sobredosis de somníferos. Ya han pasado casi 7 semanas desde que murió mi madre y quisiera ponerme a trabajar antes de que la necesidad de escribir sobre ella, que en el entierro fue tan fuerte, se convierta de nuevo en aquel embotamiento, aquel quedarse sin habla con que reaccioné a la noticia de su suicidio. Sí, ponerme a trabajar, porque la necesidad de escribir algo sobre mi madre, por muy inopinadamente que se esté presentando aún de vez en cuando, es por otra parte algo tan difuso que en mi trabajo va a ser necesario que me esfuerce, simplemente para que no ocurra que con la máquina de escribir le esté dando siempre a la misma letra sobre el papel, que es justamente lo que ahora me saldría a hacer. Solo una terapia de movimiento como esta no me serviría para nada. Lo único que haría sería volverme aún más apático y pasivo. Lo que también podría hacer sería marcharme. Además, yendo de viaje, este dormitar con la mente en blanco, este ir de un lado para otro sin hacer nada, me pondrían menos nervioso. Por otra parte, desde hace unas cuantas semanas estoy más irritable que de costumbre. El desorden, el frío y la calma hacen que apenas se me pueda decir nada. Me agacho a coger cualquier vellón y cualquier miga de pan que haya en el suelo. A veces me sorprendo de que las cosas que llevo en la mano no me hayan caído ya al suelo hace rato. Hasta tal punto pierdo de repente la sensibilidad al pensar en este suicidio. Y no obstante, deseo ardientemente que lleguen estos momentos, porque entonces cesa este embotamiento y la mente se me aclara del todo. Es un terror en el que vuelvo a sentirme bien. Por fin se acabó el aburrimiento. Un cuerpo que no ofrece resistencia alguna. Se acabaron las fatigosas lejanías. El tiempo pasa sin dolor. En estos momentos lo peor sería la compasión de alguien, una mirada o incluso una palabra. Uno desvía la vista inmediatamente o ataja las palabras del otro, porque uno necesita la sensación de que lo que está viviendo en aquel preciso momento es algo incomprensible e incomunicable. Solo de este modo siente uno que el terror tiene sentido y es real. A la primera pregunta, a la primera interpelación, vuelve enseguida el aburrimiento y de repente todo vuelve a perder su carácter de objeto. Y no obstante, de vez en cuando, sin que ello tenga ningún sentido, les hablo a la gente del suicidio de mi madre y me irrita que se atrevan a hacer alguna observación a lo que digo. En estos casos, lo que me gustaría sería que al momento desviaran mi atención hablándome de otra cosa y que me tomaran el pelo con algún pretexto. Cuando, por ejemplo, James Bond en su última película, al preguntarle a alguien si su adversario, a quien él había tirado por el hueco de una escalera, estaba muerto, dijo: «Bueno, eso espero». No pude menos que soltar una carcajada de alivio. Los chistes sobre la muerte y los muertos no me importan lo más mínimo, incluso me siento a gusto con ellos. Los momentos de miedo, cuando se dan, son siempre muy breves. Más que momentos de miedo, son sensaciones de irrealidad. Unos instantes después, todo se vuelve a cerrar. Y si uno está en compañía de otras personas, intenta inmediatamente dedicarles una especial atención, como si justo en el momento anterior uno hubiera sido incorrecto con ellos. Por otra parte, desde que he empezado a escribir estos estados, probablemente por el hecho mismo de que estoy intentando describirlos con la máxima precisión, me parecen como si estuvieran lejos y como si pertenecieran al pasado. Cuando los describo, empiezo a pensar en ellos como si se tratara de un periodo concluido de mi vida, y el esfuerzo por recordar y encontrar formulaciones adecuadas exige tanto de mí que las breves ensoñaciones de las últimas semanas han pasado ya a ser algo extraño. Porque el hecho es que yo de vez en cuando tenía
estados especiales. Las imaginaciones de todos los días, algo que en definitiva no era más que la repetición mecánica por enésima vez de imaginaciones iniciales, imaginaciones que tenían ya años o decenios, de repente se escapaban cada una por su lado y la conciencia se quedaba dolorida. Tal era el vacío que se había instalado de repente en ella. Ahora esto ya ha pasado. Ahora ya no tengo estos estados. Cuando escribo, escribo necesariamente sobre algo anterior, algo vivido, por lo menos en relación con el tiempo en el que estoy escribiendo. Llevo a cabo una ocupación literaria, como de costumbre, convertido como si fuera algo externo, una cosa, en una máquina de recordar y encontrar formulaciones adecuadas. Y escribo la historia de mi madre, en primer lugar, porque creo saber más de ella y del modo como murió que cualquier entrevistador ajeno a la cuestión, que probablemente sería capaz de resolver sin esfuerzo este interesante caso de suicidio, echando mano de un cuadro sinóptico de los sueños en el que se manejaran categorías religiosas, sociológicas o de psicología individual. Luego, por interés propio, porque vuelvo a vivir cuando algo me tiene ocupado, y por último, porque a esta muerte libre, al igual que cualquier entrevistador que no tuviera nada que ver con ella, pero de otro modo, quisiera convertirla en un caso. Naturalmente, todas estas razones son completamente arbitrarias y podrían ser sustituidas por otras igualmente arbitrarias. Lo que allí ha habido, justamente, han sido momentos de una extrema mudez y la necesidad de encontrar una formulación adecuada para estos momentos, los mismos motivos de escribir de siempre. Cuando llegué para el entierro, en el pequeño billetero de mi madre encontré todavía un resguardo de correos que llevaba el número 432. La misma tarde del viernes, a última hora, antes de ir a casa y tomarse las tabletas, me había mandado a Frankfurt una carta certificada junto con una copia hecha con papel de calco del testamento. ¿Pero por qué urgente? El lunes había estado yo en la misma estafeta de correos para llamar por teléfono. Esto ocurría 2 días y medio después de su muerte y sobre la mesa, delante del funcionario de correos, vi el rollo amarillo con la etiqueta del certificado. Entretanto, se habían mandado 9 cartas certificadas. El número siguiente era ahora el 442 y esta imagen era tan parecida al número que yo tenía en la cabeza que al principio me confundí. Por unos instantes creí que todo era falso. Las ganas de contarle a alguien esto me ponían auténticamente de buen humor. Era un día tan claro. Estábamos tomando sopa de albóndigas. La cosa empezó así. Si uno empezara a contar algo de esta manera, todo sería como inventado. Uno no forzaría al oyente o al lector a tomar parte personalmente en algo, sino que lo único que haría sería relatar una historia con su buena dosis de fantasía.
son las cosas que pudieron ser y no fueron. El tratado de mitología sajona que Beda no escribió. La hora inconcebible que a Dante le fue dado acaso entrever. Ya corregida el último verso de la comedia. La historia sin la tarde de la cruz y la tarde de la cicuta. La historia sin el rostro de Elena. El hombre sin los ojos que nos han deparado la luna. En las tres jornadas de Gettysburg, la victoria del sur. El amor que no compartimos. El dilatado imperio de los vikingos no quisieron fundar. El orbe sin la rueda o sin la rosa. El juicio de John Donne sobre Shakespeare. El otro cuerno del unicornio. El ave fabulosa de Irlanda, que está en dos lugares a un tiempo. El hijo que no tuvo.
Es un sitio que ha ocupado la maleza, un espacio pequeño donde juegan las voces tranquilas de insectos pequeños. Seres blandos con mecanismos perfectos, aire entre las cuerdas para silbar bajito. Si alguien hace fotos y en todas esas parcelas barridas a la vida esparcen sus sombras, si en sus conversaciones deducen viejas reglas de anonadamiento entre sonrisas, si el sonido de la música mece una vibración adulterada, si es en toda esta congestión de momentos en que descubro al adversario, si nada hay que pueda evitar que pronuncie las caídas y envuelva a la sangre en mi sueño despierto, veré pasar de nuevo ante mí la imposibilidad del abrazo que negué, la tirada de unos dados de plomo, la paz que te llevaste a ese mundo en que estás muerta. Y con la última nota desciende una mole espectral de palabras y desconsuelo. Las palabras eran hojas de un otoño que no existe. Hemos paseado por raíces de colapso, ofrecimientos narcóticos, silencios terminales. Mañana solo sonreirán los insectos y los muertos. Uno tras otro, todos los ángeles irán cayendo. Ruth me sonríe desde el fondo acristalado de su alma. Oigo el suave run run de sus pensamientos desacelerados por la muerte. Hay en ellos un ansia por dibujarse, por explicarse a sí mismos, transformados en trazos y colores. Lleva aquel viejo jersey bermellón, abrazo en lana, para una coagulación difícil. 27 años para toda la vida. Y ahora yo, cada noche, aplicadamente, te escucho. El enamorado y la muerte, cuento popular castellano, extraído de los cuentos populares de la Madre Muerte en edición de Ana Cristina Herreros. Y la música es de Enric Barbat, que murió el otro día, precisamente hace un par de días o tres, y que lo queríamos acoger también y recordar en este programa, ya que nos caía francamente simpático. El personaje más excéntrico y encantadoramente extraño y melancólico de entre toda la panda de cantautores catalanes, concretamente el que mejor nos caía de todos, un personaje muy especial. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía, soñaba con mis amores que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora tan blanca, muy más que la nieve fría. Por donde entraste amor, ¿cómo has entrado mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor, amante, la muerte que Dios te envía. Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta, Blanca, ábreme la puerta, niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue al palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me está buscando. Junto a ti, vida sería. Vete bajo la ventana donde labraba y cosía. Te echaré cordón de seda para que subas arriba. Y si el cordón no alcanzare, mis trenzas añadiría. La fina seda se rompe, la muerte que allí venía. Vamos, el enamorado, que la hora ya está cumplida.
Thank you.
Pues sí, de poco le sirvió que la niña abriera la puerta, como ya veis, este cuento de resonancias de aquel clásico La muerte me busca, me marcho a Isfahán y allí precisamente es donde ella me quería ver. Pues sí, estas son las cosas que pasan. Nos quedan muchas cosas, pero no nos da tiempo a presentároslas porque lo queremos hacer bien y con bastante detalle. Al final os diremos algunas de ellas, pero solo como muestra de lo que vendrá en la segunda parte del programa que viene. Ahora empezamos nuestra rectísima final a este lado de la tumba. ¿Y cómo lo haremos? Pues con algunas cosas sueltas que, como os he dicho, tendrán un carácter abiertamente terminal. Chuan Chu soñó que era una mariposa y no sabía al despertar si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba con ser un hombre. ¿Acaso lo sabes tú? Es en las tardes de aire espeso y sospechas de lluvia, por entre el agotamiento de la asfixia, cuando uno duda más de su realidad y de si un momento está hecho de piedra, de lana o de esparto, o quizá incluso fluya con una gelatina de compuestos dismórficos maleables con los gestos. Quizá seamos un saltamontes sudando en el agobio de la tarde, o puede que un esqueleto que trate de disimular su pronunciado y abultado descalabro. Nos paramos en medio de la diagonal, medio mareados, intentando elaborar un inicio de nuestra existencia posible. Decía James Barry, me imagino que son gajes del oficio este de imaginarse cosas, pero lo cierto es que no estoy seguro de si estamos aquí realmente o si es solo el capítulo de un libro. Si efectivamente es el capítulo de un libro, me pregunto quién de entre todos nosotros lo está escribiendo. ¿Y quién? Quien quiera que sea, el cielo lo sabe. Le deseo buena suerte para el brete de la primera línea. Pero la primera línea, sigo yo, era el menor de nuestros problemas. Avanzábamos por la tarde de Barcelona con una muerte por ahogo en el alma, con una incisión en los pulmones a costa de cada una de nuestras afiladas inspiraciones. No saber si todavía hay amor en nuestra carcasa y derivamos por la ciudad en un mero transporte de energía, o si procedemos como el espectro de una concha vacía que busca cualquier engaño de los mares. Si nuestras manos se podrán aún cerrar sobre las cosas, o si el oxígeno es el último recuerdo de nuestra piel amoratada. Escribió Jorge Luis Borges una vez, de quien antes Ruth ha recitado un poema suyo, ya os lo habréis imaginado. Un diálogo. A. Distraídos en razonar la inmortalidad, habíamos dejado que anocheciera sin encender la lámpara. No nos veíamos las caras. Con una indiferencia y una dulzura más convincentes que el fervor, la voz de Macedonio Fernández repetía que el alma es inmortal. Me aseguraba que la muerte del cuerpo es del todo insignificante y que morirse tiene que ser el hecho más nulo que pueda sucederle a un hombre. Yo jugaba con la navaja de Macedonio, la abría y la cerraba. Un acordeón vecino despachaba infinitamente la comparsita. Esa pamplina consternada que les gusta a muchas personas porque les mintieron que es vieja. Yo le propuse a Macedonio que nos suicidáramos para discutir sin estorbo. Z, burlón. Pero sospecho que al final no se resolvieron. A, ya en plena mística. Francamente, no recuerdo si esa noche nos suicidamos. Así eran las tardes de bochorno que temían la tormenta. Así se deslizaba escurridizo el tiempo en la angustia. Sí, amigos, hemos terminado. Esto ha sido todo. La semana que viene acabaremos también con toda esta retahíla de eventos, de palabras, de reflexiones, de modos de encarar estas terribilidades que os hemos planteado en el programa de hoy. Y también, no solo eso, sino que os presentaremos especialmente a una escritora del siglo pasado, maravillosa y que es bastante poco conocida, aunque era un encanto de persona por tanto por las cosas que hacía como por lo que escribía, amiga de Valle Inclán y de un montón de otros escritores de la época, llamada Teresa Wilmot, que también escribió un libro dedicado a una persona que se suicidó y delante de ella y por ella. En fin, esto como también algunas reflexiones ya de carácter un poco más meditativo, no quiero decir filosófico, pero sí sobre el suicidio y su implantación en una realidad ilusoria. Y también nos acercaremos al extraño mundo de los espíritus de los suicidas. Todo esto la semana que viene, será cuando acabaremos este acercamiento a estas cuestiones.
Todos juntos.
Hasta el final hemos llegado, nos marchamos. Y lo hacemos pues con, ya que nos tenemos que ir ya absolutamente rápido, nos disolvemos este final y nos marchamos dándoos la dirección de este programa. Un mucho más breve tema de despedida del grupo Algebra Suicide, Agitación. Si quieres escribirnos, puedes hacerlo al correo electrónico aesteladodelatumba@yahoo.es, aesteladodelatumba@yahoo.es. Para enviar algo en formato físico, hazlo al apartado de correos 12065 de Barcelona, 08080 12065 08080 Barcelona. Espero que no os haya resultado demasiado terrible este programa, porque ya os digo que la semana que viene habrá más. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande, nos marchamos con, después de tantos oscuros o profundos sentimientos de todas partes y en todas direcciones, como especie de descargas eléctricas, a este y al otro lado de la tumba, nos vamos con otros sentires más menos dramáticos. Hasta la semana que viene, un abrazo muy grande a todo el mundo, chao.
Siento la vida, siento la muerte, siento 50, 200, 220. Necesitaba la ayuda de nadie, pero ahora que me siento solo y triste y desconsolado, me acuerdo de aquellos versos que leí en un lavabo. Siento la vida, siento la muerte,
siento 50, 200, 220.
más joven, mucho más joven que ahora. No necesitaba la ayuda de nadie, pero ahora que me siento solo y triste y desconsolado, me acuerdo de aquellos versos que leí en